Llega la telemedicina a la sanidad madrileña.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Lo ha adelantado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde mediados de diciembre, los médicos de especialidades de la sanidad madrileña van a poder empezar a pasar consulta desde el móvil. Un proyecto piloto que comenzará en pruebas con la dermatología y que busca aliviar la presión asistencial y mejorar la atención. Isabel Díaz Ayuso en Antena 3.
En la última quincena del mes de diciembre es empezar con la telemedicina, con la asistencia telemática, sobre todo para citas como, por ejemplo, va a ser dermatología, porque es una forma muy segura de seguir controlando a los pacientes y atendiéndolos. Esto va a reducir muchísimo el tiempo de espera.
Varios colectivos de trabajadores de la sanidad ven con buenos ojos esta medida, siempre que no se desatienda la atención presencial. Piden recuperar antes servicios que siguen sin funcionar tras la pandemia. Es el caso de los SUAP, los servicios de urgencia de atención primaria. Verónica Postigo, enfermera de estas unidades, explica lo que supone que estén cerrados.
Las personas se están desplazando a los hospitales para urgencias menores que no requieren, sobre todo, el tiempo que están allí ni los cuidados que se dan en esos hospitales, con lo cual se están retrasando la atención realmente urgente.
Van a pedir la reapertura con 107.000 firmas. Los sindicatos de la sanidad denuncian además que con el presupuesto que se ha presentado, la comunidad no va a llegar a cubrir todos los agujeros que tienen todos los servicios de salud madrileños. Ángela Hernández, cirujana y vicesecretaria general de AMITS.
La situación de la sanidad madrileña ya era crítica antes de la pandemia. Con la pandemia todo se ha reagudizado y necesitamos una inversión superior a la que contemplan estos presupuestos. Específicamente en atención primaria es francamente insuficiente.
La telemedicina es una de las medidas anunciadas hoy por el Ejecutivo. La otra, el impulso por tercera vez a la Ciudad de la Justicia. Tras dos intentonas frustradas, Sol quiere que a la tercera sea la vencida. Enrique López, consejero.
Estamos ante un proyecto muy ilusionante que obviamente cuenta con la experiencia de los dos procesos fallidos, tanto en las virtudes como en sus errores. Y lo que creemos es que vamos a superar los errores y lo que vamos es a llevar a cabo una construcción digna y excelente para los ciudadanos de Madrid.
El proyecto Colea desde 2008 fue una de las propuestas estrella de Aguirre y acabó en los tribunales tras dejar un agujero de unos 100 millones de euros. La oposición teme que este nuevo reflote de la idea acabe parecido. Juan Lobato, Partido Socialista, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos y María Pastor, Más Madrid.
Un modelo muy parecido al que ya intentó Esperanza Aguirre y que ha tenido un coste de cientos y cientos de millones.
Vuelve a traernos el viejo modelo que ya está judicializado, es más de lo mismo, lo único que le han cambiado el nombre, por así decirlo, y además lo hacen con un mecanismo que yo creo que nos va a costar mucho sufragar a los madrileños y madrileñas, que es la concesión administrativa.
Bueno, nos preocupa que la señora Ayuso no tenga más ideas para Madrid que reciclar viejos proyectos moribundos de la señora Aguirre, que ya sabemos cómo acaban. Acaban con el despilfarro de dinero público y acaban en sumario judiciales.
Ahora explicamos con detenimiento en qué consiste el proyecto, pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid estudia medidas legales frente a los nuevos criterios de evaluación académica.
El gobierno regional asegura que usará todas las herramientas posibles contra una reforma que da un mensaje nefasto a los estudiantes, según el consejero de Educación Enrique Osorio.
Solo la enumeración de lo que plantea este decreto produce sonrojo. Es terrible, es un mensaje nefasto a los alumnos de que el esfuerzo y el mérito no sirven para nada, cuando todos sabemos que en la vida que sirven para mucho.
Llega la dosis de refuerzo para la población general vacunada con Janssen.
Se va a citar a los afectados por SMS para que acudan desde el próximo sábado al Hospital Isabel Zendal y al Withing Center, donde se les administrará una segunda dosis de Pfizer o Moderna. En los próximos días se incorporarán otros hospitales.
Autobuses gratis por el Black Friday.
Viajar en cualquier línea de la MT de Madrid los días 26, 27 y 28 de noviembre no tendrá coste para los usuarios. El objetivo es facilitar la movilidad ante la gran afluencia de público que se espera, sobre todo en el centro. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por toda la ciudad de Madrid y especialmente en las 38 líneas que atraviesan el centro de la ciudad de Madrid, para poder moverse en transporte público y, por tanto, para limitar los problemas de movilidad que tradicionalmente se producen siempre en esas fechas.
Los bancos de alimentos piden voluntarios.
Para la gran recogida que empieza mañana con el objetivo de conseguir 22 millones de kilos, se mantiene el modelo de donación monetaria por la pandemia a través de las cajas de los supermercados colaboradores o en la página web granrecogidadealimentos.org.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público, vistazo a las carreteras. Lo primero, las regionales, sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad hay circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. También en la M40, circulación intensa en el entorno de Coslada y en Villaverde en ambos tramos, en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en el resto de entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Conducción relativamente tranquila en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver si eso se reproduce también en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos hasta ahora ya el aumento del tráfico que se registra en vías de distribución y en algunos movimientos de salida, también en algunos tramos de la M30. Pero destacamos un percance, por otra parte, que se ha producido un estrechamiento de calzada por un accidente en el puente de la avenida Márquez de Corbera, en el sentido centro-ciudad. Por lo tanto, aquí en este punto se produce un estrechamiento de calzada. De momento hay poco tráfico, no se registran retenciones. Si hablamos de la M30... en general se circula bien, pero a partir de esta hora aumenta la circulación en distintos tramos de la autovía. Y en el interior de la ciudad, donde sí tenemos que destacar ya mayor lentitud, es en recorridos por Donel, conductor izquierdo, también en los movimientos más próximos a la plaza de Gregorio Marañón, en especial la calle de José Abascal, y el tráfico ya es más lento en Joaquín Costa, Francisco Silvela, y en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte.
Ahora mismo, sin incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, llegamos a las 2 y 7, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Del tiempo aquí en Onda Madrid se habla con nuestros especialistas de Telemadrid, con nuestra especialista Ainhoa González, que viene a contarnos más de lo mismo.
Efectivamente, David, es que el día prácticamente está calcado del de ayer. En estos momentos ya vemos el cielo prácticamente está despejado en toda la comunidad y unas temperaturas que están rondando ya los 12, 13 grados en gran parte del territorio, incluyendo también la zona de la sierra. Ahora mismo tenemos la máxima más elevada, está compitiendo ahí Cercedilla con la capital o localidades del este de nuestra comunidad. Y bueno, hoy esperamos unas máximas parecidas a las de ayer. En general, pues 14, 15 grados, a lo mejor ganamos algún grado más respecto a ayer, pero bueno, va a ser una oscilación que tampoco se va a sentir mucho, mucha estabilidad.
¿Y la semana que viene puede que caiga algo ya, por fin?
Fíjate, para el fin de semana ya empezamos a ver en los modelos que vamos a tener entrada de nubosidad, o sea, ya no van a ser estas jornadas de cielos tan limpios, así que a partir del sábado, ya el viernes empezarán a colarse algunas nubes y a partir del sábado sobre todo serán más protagonistas. Y a partir, es cierto que dependiendo del modelo que se maneje, unos apuntan a que sí que vamos a tener precipitaciones a partir ya incluso del domingo y otros a que habría que esperar a lunes, martes. En cualquier caso, todavía quedan unos cuantos días y es cierto que lo que sí estamos convencidos es que para la próxima semana tenemos movimiento y veremos si lo que llega también es un descenso de temperaturas significativo y con nevadas ya intensas en bastantes puntos del país. Veremos si llega también algo aquí a Madrid, pero en cualquier caso, lo dicho, por lo menos hasta el fin de semana vamos a tener estabilidad y luego a partir del domingo ya parece que las tornas van a ir cambiando.
Bueno, pues seguimos con la estabilidad a la espera del movimiento, que venga ese movimiento cuanto antes. Están ustedes escuchando las noticias 14 horas de Onda Madrid, su radio pública, la que cuenta lo que pasa en su barrio, lo que pasa en su ciudad, lo que pasa en su comunidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados.
Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 15 al 21 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulte toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, doble cita para la Copa de Europa por el 106 de la FM. Desde las 9, Champions League femenina, Real Madrid, PSG. Y Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Estrella Roja.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12. Buenas tardes. A vueltas con las Navidades y con el COVID. La comunidad acaba de anunciar un plan de cribados masivos durante las fiestas para controlar los brotes asociados a reuniones familiares, al mismo tiempo que crece el debate sobre la necesidad de garantizar el uso de la mascarilla en las aglomeraciones que presumiblemente se van a producir en el centro de Madrid. Eva Prat.
Testeo de las empresas para afrontar las cenas y comidas navideñas y cribados masivos de cara a los encuentros familiares. Son medidas que contempla la Comunidad de Madrid, tal y como anunciaba en Antena 3 la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Y por eso vamos a pedir ayuda a las empresas para que antes de las cenas y las comidas típicas de Navidad testen a todo su personal. Y también vamos a ver si volvemos a hacer cribados masivos por parte de la comunidad para que antes de las reuniones familiares, sobre todo cuando hay mayores en las mismas, sepamos que estamos protegidos.
Además, se van a dar pautas a los ayuntamientos, según ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Ahí lo que vamos a hacer es que desde la Consejería de Sanidad, muy en especial la Dirección General de Salud Pública, va a trabajar con los ayuntamientos para establecer protocolos ante las fiestas de Navidad que se avecinan y todos los actos que se puedan generar durante esas fechas.
En la capital, el ayuntamiento niega que vaya a imponer el uso de la mascarilla en el centro durante la Navidad ante las previsibles aglomeraciones, pero porque la norma ya la hace obligatoria también en exteriores si no hay distancia de seguridad. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
En los espacios abiertos, si no es posible mantener la distancia de 1,5 metros, sea obligatorio el uso de la mascarilla y es exactamente lo que ha recordado la Policía Municipal.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida recordaba que la Policía Municipal se limita a aplicar la ley.
La Policía Municipal no es a la que le corresponde tomar decisiones sobre colocar o no colocar mascarillas. La Policía Municipal lo que le corresponde es ejecutar las decisiones que se tomen por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Y en la calle son muchos los que aplauden su uso.
Debería ser obligatoria cuando hay mucha gente.
Como un fin de semana, pues la mayoría tenía de llevarlo. Llegaba por la calle y la gente se relaja muchísimo.
Mientras dure esto, en todos los sitios la mascarilla.
Hay que recordar que el 80% de los nuevos contagiados no están vacunados.
El ayuntamiento lo que busca en todo caso es que la mascarilla en el exterior sea lo menos necesaria posible porque haya las menos aglomeraciones posibles. El dispositivo para las fiestas incluye cortes de calles saturadas y una medida muy novedosa que puede provocar que la aglomeración sea precisamente los autobuses. El servicio del MT va a ser gratuito durante el fin de semana del Black Friday, Mar García.
Será durante ese último fin de semana de noviembre, 3 días de autobuses gratis en toda la ciudad, no solo en centro. En esos días de mayores compras y consumo por los descuentos y con el encendido navideño a estrenar, barra libre para desplazarse en la EMT. Apunten en todos los recorridos y no solo en el centro de la ciudad. Lo anuncia así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Cualquier persona que coja el autobús no tendrá que pagar, sino que se podrá desplazar por toda la ciudad de Madrid, desde cualquier punto, y especialmente estamos interesados en las 38 líneas que atraviesan el centro de la ciudad de Madrid para poder moverse en transporte público y, por tanto, para limitar los problemas de movilidad que tradicionalmente se producen siempre en esas fechas.
Porque en los últimos 4 años, durante esos 3 días, el último fin de semana de noviembre, se ha incrementado un 60% el número de peatones en la zona centro. Los viajeros de la EMT crecen más de un 5%. Hubo además un repunte de tráfico de hasta el 9% en el interior de la M30. Ahora, EMT gratis para evitar aglomeraciones de coches y de peatones. Y ante el dispositivo especial para el puente y la Navidad, el objetivo será, avanza el alcalde Almeida, a controlar los aforos peatonales.
La Policía Municipal está preparando un dispositivo en el que, si es necesario, se podrá tomar la decisión de no permitir el acceso a determinadas calles del centro de Madrid.
Dispositivos de seguridad y no solo de control sanitario en esta ciudad.
Los temores a una sexta ola hacen que volvamos a hablar de restricciones en España, pero también fuera de nuestras fronteras y todo a las puertas, como ya vemos, de Navidades. ¿Qué se está haciendo frente al repunte de casos? Enrique López nos lo resume.
Onda Madrid explica.
Enrique, ¿qué medidas se están adoptando?
Pues de momento la principal es implantar el pasaporte COVID para restringir el acceso de los no vacunados. Es lo que podríamos llamar como la segunda generación de restricciones frente a las clásicas que se han estado aplicando, como las limitaciones de horarios o de aforos. ¿Y dónde se está ya pidiendo ese pasaporte COVID para acceder a determinados lugares? Pues en Baleares, en Galicia y en Cataluña, que son las 3 comunidades que tienen actualmente el aval de la justicia para solicitarlo en lugares de ocio nocturno. Pero ante el último repunte de casos, pretenden extenderlo también. Galicia pedirá la autorización para exigírselo a los acompañantes de pacientes hospitalarios y Cataluña para acceder a bares y restaurantes. Otras comunidades, como Navarra y el País Vasco, que encabezan la incidencia del virus, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, han anunciado que pedirán ese aval de la justicia para poder exigir el certificado COVID. Pero, ¿de qué depende esa autorización para poder implantarlo? Responde el magistrado Ignacio González Vega.
Que sea una medida necesaria y que esté justificada y, por otro lado, que sea proporcional. Y con esos parámetros, los diferentes tribunales de justicia, atendiendo al índice de contagios y a la presión asistencial, han dicho que sí, en el caso de Galicia, y en otros tribunales de justicia han entendido de que era una medida desproporcionada para combatir el virus.
Y así ocurrió en agosto con Andalucía y Cantabria. El presidente de esta última, Miguel Ángel Revilla, ayer lanzaba una llamativa petición.
Pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar.
Bueno, pues sin llegar a esos extremos, los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía demandan la implantación del carnet de vacunación, que se coordine desde el Consejo Interterritorial. Hoy mismo el consejero de Sanidad andaluz ha dicho que van a pedir a Sanidad permiso para solicitarlo antes de acceder a determinadas actividades de ocio nocturno y folclórico-deportivas. Lo que no ha concretado David es a cuáles se refería.
Y Enrique, fuera de nuestras fronteras, ¿cómo están respondiendo a este repunte de casos?
Bueno, pues la primera respuesta está siendo la implantación del pasaporte COVID para acceder a lugares de ocio, restauración e incluso en transportes públicos. En países como Francia lo vienen pidiendo ya desde el verano. Y ya son una decena de países europeos los que lo demandan. Pero hay países que están yendo más allá. El Parlamento de Holanda debate excluir a los no vacunados de la vida social, lo que en la práctica significa que aunque la persona tenga un test negativo, no podrá acceder a un evento o a un restaurante. Algo que ya está ocurriendo en algunos estados federados alemanes. En Austria, desde este lunes, hay una orden de confinamiento para los cerca de 2 millones de ciudadanos de más de 12 años que no están vacunados. Alba Sánchez es una madrileña que vive en Viena y nos cuenta las diferencias de la respuesta de Austria, por ejemplo, con el uso de la mascarilla.
Jamás se utilizó mascarilla en la calle. sí que se utiliza siempre mascarilla en lugares cerrados. Esto es obligatorio, a excepción, desde este octubre, en los centros culturales como la Ópera de Viena o en otras salas de conciertos, donde se exige vacunación, no se tiene por qué utilizar mascarilla desde el 1 de octubre.
En Portugal, sin embargo, su presidente considera evidente la necesidad de retomar el uso obligatorio de la mascarilla en la calle. En Irlanda han reactivado el toque de queda en la hostelería a las 23:30 y Francia y Bélgica estudian reimponer el teletrabajo obligatorio. Y de cara a Navidad, ¿qué está pasando? Mercadillos navideños en Alemania solo para los vacunados, igual que la despedida de fin de año en Times Square, que también será para los que están vacunados.
Pues mientras el mundo se rearma, la incidencia continúa a lo suyo, subiendo poco a poco, pero cada día un poquito más alta. En la región se sitúa ahora mismo en los 75 casos, Madrid capital alcanza los 63 y son casi 13 puntos más que hace una semana. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en el resto de la región. Lo hacemos con nuestra ronda de colaboradores, nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Repunte generalizado de casos en la sierra, con varios municipios por encima de la media regional de 80 casos por cada 100.000 habitantes. Es el caso de Morazarzal, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Galapagar, Becerril de la Sierra y Alpedrete. Este último pasa de 0 a 128 puntos, con 19 casos confirmados en los últimos 14 días. Aumento de contagios, aunque por debajo de la media, en Robledo, de 0 a 45. San Lorenzo, hasta 38. O en El Escorial, también desde 0 hasta 67. Cristian Martín, alcalde escurialense.
Seguimos en esa labor de concienciación y sensibilización sobre los riesgos del coronavirus. Además, ante la prevista llegada de la sexta ola, se están adoptando ya todas las medidas de precaución por parte del ayuntamiento.
Las excepciones: Manzanares, que reduce casi un 50% los casos, el Boalo, que se mantiene en 26, Guadarrama, que baja 12, y Torrelodones a 29.
Suben los contagios en el suroeste. La mayoría de las localidades con más de 50.000 habitantes superan la media de los 50 positivos, excepto Majadahonda, que se queda cerca pero no cruza la barrera, y Alcorcón, que se sitúa a la cola de la tabla con 37 de tasa de incidencia y 65 casos nuevos. Uno ha registrado Villa del Prado. Héctor Ortega es el alcalde.
Desde septiembre teníamos una serie de casos que obviamente los teníamos controlados, y a partir de ahí, semana tras semana, o bien hemos tenido cero casos, como ocurrió la semana pasada, o como ha ocurrido en esta, cuando hemos recibido el informe de salud pública, que tenemos en este caso un caso.
Con tasa cero están varios municipios pequeños, como por ejemplo Quijorna, Villanueva de Perales y Colmenar del Arroyo.
Aumentan los contagios en casi todos los municipios de la zona norte, aunque eso sí, todavía se mantienen todos por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Donde más ha crecido es en Algete, que ha pasado de 23 a 86 casos por cada 100.000, y en Tres Cantos, donde pasan de 24 a 74. Solamente ha bajado, de hecho, en Colmenar Viejo, que se queda en 40 casos por cada 100.000 habitantes, con 10 menos que hace 7 días. Jorge García, su alcalde.
La tasa está en unos niveles muy bajos, casi la mitad de la media de la Comunidad de Madrid. La campaña de vacunación, siendo un éxito, yo animo a que el que no se haya vacunado se vacune, porque es para darnos seguridad a todos.
Por cierto, este viernes hay en Colmenar Viejo una nueva manifestación solicitando la reapertura del servicio de urgencias, porque en este pueblo hay unanimidad de partidos y vecinos que defienden que con esos datos de contagios no pueden permanecer cerradas.
El este es una de las zonas que más preocupa ahora mismo. 4 de las 5 ciudades que registran más de 100 casos de incidencia se sitúan en esta área. Coslada presenta una semana más los peores datos de toda la Comunidad de Madrid, con 156 positivos por cada 100.000 habitantes, duplicando la media de la región. Cerca se sitúan Torrejón y Rivas Vacia Madrid, con 135 casos cada una. En el municipio ripense, la semana pasada se registraban tan solo 59 casos, por lo que se constituye como una de las mayores subidas de toda la comunidad. Arganda, también por encima de los 100, registra esta semana una incidencia de 116 casos. Los únicos grandes municipios de la zona que no han sobrepasado esta marca son Alcalá de Henares y San Fernando, aunque se quedan cerca, con 93 y 83 casos respectivamente.
En el sur de Madrid, Getafe se mantiene como el municipio con mayor incidencia. Continúa creciendo, de hecho esta semana lo ha hecho en 14,16 puntos, sumando los 137,16 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la deja a 42,77 de Parla, que también repite como la segunda más afectada. Lo cierto es que, salvo Fuenlabrada, que más o menos se mantiene en los mismos parámetros que la semana pasada, todos suben, mientras que Parla se queda en 94,39. Valdemoro duplica al elevarse de los 36,24 a los 69,39. 1,88. Escuchamos a su alcalde, Sergio Parra.
Vuelve a crecer la incidencia acumulada en toda la Comunidad de Madrid. Además, observamos como en otras partes de España y en otros países europeos comienzan a tomar nuevas medidas. Confío en que la vacunación y la prudencia nos ayude a evitar nuevos contagios.
Pinto es otro de los municipios que dobla sus cifras, aunque se sitúa a la cola en el número de contagios. Si hace 7 días se quedaba cerca de los 32, esta semana aumenta hasta los casi 64 casos por cada 100.000 habitantes.
Las tres grandes localidades del sureste aumentan ligeramente su incidencia acumulada esta semana. En Aranjuez, los 28 contagios que se han registrado en los últimos 14 días han elevado la tasa a 46 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que sigue por debajo de la media regional. En Ciempozuelos la incidencia sube hasta 24 por culpa de los 6 positivos que se han detectado, mientras que en San Martín de la Vega las cifras son muy similares, 5 contagios y 25 casos por cada 100.000 vecinos. La gran novedad la encontramos en los pueblos más pequeños. Morata de Tajuña ha elevado su tasa por encima de 100 por culpa de sus 8 contagios, mientras que municipios que llevaban semanas libres de COVID, como Titulcia, Colmenar de Oreja o Villaconejos, han tenido entre 1 y 3 casos. Valdelaguna es el único que no ha registrado contagios en los últimos 14 días.
En la Asamblea de Madrid, nueva sesión de la Comisión sobre Barajas con la intención de averiguar si un mayor control en el aeropuerto habría evitado la entrada de nuevos casos de COVID. Hoy hemos escuchado la opinión de los expertos sanitarios. Raquel Ruiz.
Sí, según los datos aportados durante la comisión, el impacto de los casos importados solo supuso un 0,3%. El dato lo ha dado Miguel Ángel Royo, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, que ha comparecido a petición de Más Madrid. A su juicio, y con la pandemia ya desatada en España, lo prioritario era el control dentro de nuestro territorio.
Es mucho más importante en esa evolución de la pandemia las medidas que tomes de vigilancia y control dentro. Si tú tienes fuego ardiendo dentro de casa, que alguien te eche una cerilla, un cigarro, una colilla encendida dentro, pues hombre, ayudar no va a ayudar, ¿no? Obviamente va a empeorar un poquito la situación, pero lo importante es controlar ese fuego dentro.
Nadie conocía el virus y hubiera sido imposible detectar los primeros casos. Todos coinciden en este punto. Ahora bien, sí se podría haber evitado la entrada de las distintas cepas. Es la opinión de la subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad de Madrid, Araceli Arce.
Es que tenemos una epidemia sobre una epidemia nueva. Empieza a cambiar el tipo de virus. Y el tipo de virus nuevo nos entra también por la frontera.
Para realizar ese control a pasajeros procedentes de países de alto riesgo, el SUMA 112 ofreció su colaboración al Gobierno de España, sin embargo, nunca hubo respuesta.
Hoy, precisamente, la comunidad ha anunciado una medida revolucionaria para tratar de agilizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera en nuestra comunidad. Los centros públicos van a empezar a aplicar la telemedicina para las especialidades, aunque las primeras pruebas en diciembre de este sistema se van a hacer con la dermatología. Así lo ha anunciado la presidenta en Antena 3.
La última quincena del mes de diciembre es empezar con la telemedicina, con la asistencia telemática, sobre todo para citas como, por ejemplo, va a ser dermatología, porque es una forma muy segura de seguir controlando a los pacientes y atendiéndolos. Esto va a reducir muchísimo el tiempo de espera.
Los sindicatos, por su parte, anuncian movilizaciones. Creen que los presupuestos que ha presentado la comunidad no van a cubrir las necesidades de la sanidad madrileña. Ángela Hernández, cirujana y vicesecretaria general de AMITS.
La situación de la sanidad madrileña ya era crítica antes de la pandemia. Con la pandemia todo se ha reagudizado y necesitamos una inversión superior a la que contemplan estos presupuestos. Específicamente en atención primaria es francamente insuficiente.
Y también reclaman con miles de firmas la reapertura inmediata de los servicios de urgencia de atención primaria, los SUAPS. Verónica Postigo es enfermera en estas unidades.
Las personas se están desplazando a los hospitales para urgencias menores que no requieren, sobre todo el tiempo que están allí, ni los cuidados que se dan en esos hospitales, con lo cual se están retrasando la atención realmente urgente.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y otro anuncio del Gobierno regional. No hay dos sin tres. Nuevo proyecto, el tercero para la Ciudad de la Justicia. El Gobierno regional sigue convencido de la necesidad de aglutinar todas las sedes judiciales de Madrid en un único punto. 28 sedes en una veintena de edificios en Valdebebas. La fórmula contempla un canon para la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos. Nos vamos a la Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a la tercera va la vencida, dicen aquí en Sol. Es el tercer proyecto de la Ciudad de la Justicia que planea unificar en Valdebebas las 28 sedes judiciales de Madrid. Allí se trasladarán también el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Madrid y la Audiencia Provincial. 375.000 metros cuadrados donde se construirán 17 o 18 edificios que tendrán tendrán un gran aparcamiento con 4.000 plazas y más servicios. Enrique López, consejero de Justicia.
Se va a construir un número aproximado de 18 o 19 edificios que van a ir en plantas entre 3 y 10. Va a ser una ciudad de la justicia moderna, eficiente, funcional, racional, con edificios dignos. Se pretende construir restaurantes, una guardería, sucursales bancarias, oficinas, un parking público y a la vez también un parking privativo para el uso de funcionarios.
Como decías, la fórmula elegida es la concesión. La empresa que gane el concurso público tendrá que invertir 507 millones de euros para la construcción y después se encargará de la conservación y el mantenimiento. A cambio, la Comunidad de Madrid pagará un canon anual de 50 millones de euros aproximadamente durante un máximo de 40 años. En realidad, dicen, es un ahorro para las arcas regionales porque actualmente los gastos ascienden a 72 millones anuales.
Y mediante el canon que se va a pagar a la adjudicataria, se va a estar ahorrando todos los años una parte respecto a los gastos en los que íbamos a incurrir y a su vez, transcurrido el periodo de la concesión, el edificio revertirá en el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
El nuevo proyecto reconduce errores del pasado, no será tan vanguardista como el inicial de Esperanza Aguirre hace ya 17 años, pero aún le queda recorrido. El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el estudio de viabilidad económica, todavía hay que redactar el anteproyecto técnico, los pliegos de concesión y la licitación. La primera piedra se pondrá a principios de 2023. Las obras durarán aproximadamente 3 años.
El Gobierno regional está encantado con el proyecto, un entusiasmo que no comparten en la oposición. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos sospechan que esta tercera intentona va a ser más de lo mismo, Pepe Frutos.
Sí, muy dura la oposición. María Pastor de Más Madrid cree que el proyecto traerá despilfarro y puede que nuevos problemas judiciales.
Bueno, nos preocupa que la señora Ayuso no tenga más ideas para Madrid que reciclar viejos proyectos moribundos de la señora Aguirre, que ya sabemos cómo acaban. Acaban con el despilfarro de dinero público y acaban en sumarios judiciales.
Propone una mesa de diálogo para cambiarlo. Los socialistas y Unidas Podemos coinciden en cargar contra el modelo de concesión administrativa. Juan Lobato, Alejandra Jacinto.
Una concesión administrativa casi a 40 años en la que vamos a tener costes millonarios, todos los madrileños pagado de nuestros impuestos para establecer un modelo muy parecido al que ya intentó Esperanza Aguirre y que ha tenido un coste de cientos y cientos de millones.
Vuelve a traernos el viejo modelo que ya está judicializado, es más de lo mismo, lo único que le han cambiado el nombre, por así decirlo, y además lo hacen con un mecanismo que yo creo que nos va a costar mucho sufragar a los madrileños y madrileñas, que es la concesión administrativa.
Y Rocío Monasterio de Vox respondía diciendo que los problemas de la justicia son otros.
Lo que es increíble respecto a la justicia es que el Partido Popular pacte con Sánchez y con sus socios comunistas los candidatos al Constitucional, los candidatos al Tribunal de Cuentas.
Alusiones a la justicia de Monasterio, pero no a la ciudad.
Más Madrid ha registrado ya su enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno regional, mientras que los socialistas y Unidas Podemos lo van a hacer mañana cuando finaliza el plazo. Los grupos de oposición dan por segura la derrota de estas enmiendas de devolución y esperan poder cambiar algo de los presupuestos en el siguiente paso, que son las enmiendas parciales. María Pastor, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Esto sí, queremos una atención primaria con recursos suficientes, queremos infraestructuras educativas en buen estado, queremos que haya los entornos escolares pacificados, todas las líneas estratégicas que nosotros creemos que tienen que traer unos presupuestos para la región que consideramos van a ir en esas enmiendas a la parciales que presentemos el 2 de diciembre.
Vamos a registrar infinitud de ellas porque tenemos mucho que decir y plantear además la posibilidad de unos presupuestos alternativos para la región. Esperamos que prime sentido común y en ese sentido pues salgan adelante algunas de las enmiendas tan necesarias para mejorar la vida de los madrileños.
Y mientras Vox y el Gobierno regional prosiguen sus negociaciones para aprobar el proyecto de cuentas sin que haya por el momento avances significativos y aún a juzgar por lo dicho por Rocío Monasterio.
Nosotros estamos, nuestras líneas rojas son las líneas rojas de los madrileños y lo que estamos es para proteger a las familias, para ayudar a los autónomos, para ayudar a las empresas a que sigan adelante y para conseguir que todo el mundo pueda prosperar. Y si no cumplen con eso, pues tendrán que corregirlos, pero estamos trabajando en ello, ¿eh?
Y hoy la política municipal en la capital pasa por los tribunales. Más Madrid se ha presentado en el Superior de Justicia para recurrir la eliminación de Madrid Central, el proyecto de Carmena.
Es un recorte que incide de forma negativa en la salud de madrileños y madrileñas que, recordemos, viven en la ciudad donde se producen más muertes relacionadas por la contaminación de toda Europa, 3.700 muertes evitables al año.
Una hora después aparecía por allí Vox para pedir medidas cautelarísimas y que se paralice el funcionamiento de la nueva zona de bajas emisiones de Madrid 360, el proyecto de Almeida.
Esta ordenanza que ha sacado adelante contraviniendo la ley, como tenemos ya recurrido en los tribunales la constitución de ese grupo mixto, el llamado Comunixto, supone, en definitiva, una auténtica traición a los madrileños, que dijeron no al comunismo en Madrid.
Pues bien, el alcalde tiene este mensaje para Vox y lo que dice del Comunixto.
Aquellos que nos acusan de haberla pactado con los comunistas, sin embargo, no tienen ningún problema en abrir un frente judicial conjunto con Más Madrid y, por tanto, impugnar esa ordenanza de movilidad sostenible, cada cual que saque sus conclusiones.
Y seguimos en Madrid capital. El ayuntamiento arranca su campaña de la hoja. Los operarios de limpieza ya llevan 2 días peleando con la estampa otoñal que puebla ahora mismo las aceras. El objetivo, evitar resbalones o problemas por la acumulación de hojarasca. Paloma Nolasco.
234 servicios diarios garantizados hasta febrero a cargo de 2.104 personas, 152 barredoras, 139 sopladoras y equipamiento eléctrico y de gas natural comprimido para evitar que el polvo se extienda mientras se retiran las hojas. La campaña comenzó hace 2 días, pero hoy el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, se ha acercado a la calle Santa Cruz de Marcenado, Distrito Centro, para comprobar las bondades del nuevo mecanismo.
El sistema de barrido mixto dual, en el que no solo se lleva a cabo con las sopladoras habituales, sino que además se lleva a cabo con barredoras que humedecen la hoja de tal manera que se pueda recoger de una mejor manera y sobre todo evitar expander el polvo, que también en ocasiones supone una molestia para los vecinos.
La recogida será diaria, de lunes a domingo, en función de la acumulación o superficie afectada, y la retirada por primera vez con camiones recolectores compactadores.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha declarado como testigo en el juicio por la venta en 2013, cuando ella era la alcaldesa, de 1.860 viviendas de protección pública a la MVS, al fondo de inversión Fidere. Se ha ratificado ante el tribunal en que toda la operación fue conforme a derecho, Ángel García.
Sí, Ana Botella ha salido de la audiencia provincial entre gritos de los afectados y sin querer hacer declaraciones. Dentro, la exalcaldesa ha declarado como testigo que la operación de venta de las viviendas de la EMVS al Fondo Fidere fue conforme a derecho y que se respetaron los derechos de los inquilinos. Según Botella, la empresa tenía autonomía como ente independiente del ayuntamiento e hizo lo que tenía que hacer para poder ser viable, y ha repetido varias veces que no recordaba o desconocía los detalles de la venta, argumentos que no convencen ni al abogado de la acusación particular, Mariano Benítez de Lugo.
Ella era presidenta de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que era la Junta General de la MVS. Y, por tanto, la señora Botella tendría que saber algo sobre lo que decidía la MVS.
Ni a la portavoz de la Asociación de Afectados, Arantxa Mejías, que pida a Ana Botella que les pida perdón y asuma sus responsabilidades.
Por lo menos el pedir perdón y asumir que a veces las decisiones en la vida pueden generar mucho perjuicio y daño a terceros. Sería una manera, por lo menos moral, de asumir la responsabilidad de cómo nos han truncado las vidas, que ha sido la alcaldesa de Madrid.
En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a 6 concejales de su equipo a pagar los casi 23 millones de euros perdidos por el ayuntamiento en la venta, pero al año siguiente la sentencia fue revocada y el Tribunal Supremo confirmó la absolución.
Frente al Ministerio de Trabajo, acampada de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se quejan de sus exiguos sueldos y de sus condiciones laborales, un problema que se da en toda España. Gloria García Talavera ha estado con ellas.
Buenas tardes, Eva, Teresa y Carmen. Llevan 17 noches durmiendo al raso, superan los 60 años y son sociosanitarias del Servicio de Ayuda a Domicilio. Sus sueldos, en la mayoría de los casos, no llegan a los 800 euros, las condiciones laborales son muy precarias y en esta situación se encuentran, aseguran, más de 300.000 personas en España.
Una parcialidad del 80% de la contratación. Privatizadas a pesar de que este servicio es de titularidad pública y con dinero público, sin evaluación de riesgos laborales en los domicilios, sin enfermedades profesionales reconocidas, sin epígrafe reductor de la edad de jubilación. O sea que un panorama fatal.
Muchos de estos trabajadores se retiran incluso antes de cumplir los 65 años. Se sienten desamparados después de muchos años de esfuerzo.
Padecemos riesgos físicos a nivel musculoesquelético por el peso que cogemos A diario riesgos biológicos, porque atendemos personas, pueden tener hepatitis, tuberculosis, sida, y hay compañías que se han contagiado, y riesgos psicosociales por las duras condiciones que vivimos en algunos domicilios.
Anuncian que su huelga frente al Ministerio de Trabajo es indefinida.
Y otros que protestan son los peluqueros y el sector de la estética. Quieren recuperar el IVA reducido que se les quitó de forma temporal hace ya 9 años. Van a encerrarse a partir de esta tarde en una peluquería madrileña. José Luis Azañón es portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA, Peluquería y Estética.
El sector se siente tremendamente indignado y traicionado una vez más por el Partido Socialista y por sus socios de gobierno, Unidas Podemos. Por favor, cojan de verdad y una vez por todas nuestro tema, recuperar el tipo de IVA reducido al sector de la imagen personal como sector esencial de la economía, y permita al menos que estas enmiendas sean debatidas en la Cámara.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid no ve con buenos ojos el decreto educativo que permite pasar de curso con suspensos y acaba con los exámenes de recuperación. Tampoco lo ve bien buena parte del profesorado. Hoy hemos hablado con el consejero de Educación y con el sindicato mayoritario de la enseñanza, que nos dicen, Fátima Sotorrío, que esta nueva medida puede ser contraproducente para los alumnos.
Madrid no está de acuerdo, pero debe acatar el decreto ley educativo, que a juicio del consejero de Educación, Enrique Osorio, es demasiado tajante.
Nosotros vamos a hacer lo posible para respetar nuestros principios de calidad, de esfuerzo y de mérito, pero la ley y el decreto son muy taxativos.
El consejero cree que el mensaje que se les da a los alumnos de segundo de bachiller, que pueden examinarse de la EBAU con un suspenso, y a los de la ESO, que no tienen que ir a la repesca, es nefasto.
Todos sabemos que al final las cosas que hemos hecho mejor en la vida han sido con esfuerzo. Eso lo sabemos todos en nuestro foro interno. Por tanto, lanzar el mensaje de no importa, no importa el mérito, no importa el esfuerzo, es terrible, y eso lo hace un gobierno, el gobierno de España, es terrible.
Y desmotivador para el presidente de AMPE, la Asociación de Profesores de Enseñanza en Onda Madrid, Nicolás Fernández, apunta además a la inseguridad de los profesores para decidir ahora quién pasa y quién no.
La seguridad jurídica y la certeza la da establecer unos criterios, unos mecanismos que sean objetivos. La solución pasa por reducir las ratios, por dar una atención más individualizada a los alumnos, para hacer grupos de desdoble, para recuperar a edades tempranas los que tienen dificultades. Es un error mayúsculo que lo van a pagar, si esto no se corrige pronto, la futura generación.
Y al igual que el consejero, recalca el problema de cascada de reclamaciones de padres que se producirá si los docentes deciden que un alumno se queda fuera.
Y además de esta, siguen las reacciones a ese decreto aprobado por el Gobierno, que, como les decimos, elimina esos exámenes de recuperación en ESO y permite promocionar el curso con suspensos, Flor Carazo.
Ante las críticas, la ministra de Educación ha asegurado que es imperativo reducir la repetición. En Televisión Española, Pilar Alegría ha defendido el decreto que pone el foco en la evaluación continua.
Nuestro objetivo es, como imperativo legal, reducir esas tasas de abandono escolar y plantear que el esfuerzo se tiene que conseguir también a través de la motivación, porque queda demostrado que el esfuerzo a través del castigo no nos está dando buenos resultados.
Para el PP es grave que se pueda pasar de curso con suspensos. El jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado la medida. En Antena 3, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que intentará no aplicarla.
Si no seguimos apostando por el mérito, por el esfuerzo, por el talento, va a llegar un momento en el que ya no va a haber ni exámenes y no quiero seguir avanzando.
Y ahora lo que vamos a hacer es, si en distintos tribunales o viendo de qué manera podemos con margen aplicar o no este decreto, no hacerlo. Estamos absolutamente en contra de devaluar el sistema.
Los populares lucharán en el Congreso y se pondrán en contacto con colectivos sociales para evitar que se ponga en marcha este cambio educativo.
44 años después, la ley de amnistía se reforma, es al menos la intención que tienen PSOE y Unidas Podemos, con una enmienda que deja sin efecto la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo. La decisión trata de acercar a Esquerra Republicana y a Bildu al acuerdo, aunque los republicanos ya han contestado que la cambio no es suficiente. Quieren que se ilegalice al régimen de Franco. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La ley de amnistía previa a la Constitución ha sido el dique de contención de las denuncias presentadas contra los autores de crímenes franquistas en España. Por ejemplo, contra el exministro Rodolfo Martín Villa por 4 homicidios cometidos entre el 76 y el 78. Un caso que solo prospera en estos momentos en Argentina bajo la premisa de ser un delito de lesa humanidad y que como tal no prescribe. Ese es el cambio que se quiere apuntar ahora en la Ley de Memoria Democrática. La inaplicabilidad de la ley de amnistía en delitos de lesa humanidad, de genocidio genocidio y de tortura cometidos durante el franquismo. Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, reconocía que habrá poco que juzgar porque la mayor parte de los denunciados han fallecido, pero se felicitaba por el cambio y señalaba a posibles afectados.
Es evidente que cualquier ministro del franquismo que haya tenido una intervención directa en una actuación en la que evidentemente se hayan causado daños, lesiones o este tipo de crímenes, evidentemente, claro que va a poder ser sometido a los tribunales, o cualquier persona pues que haya, por ejemplo, cometido delitos de tortura.
Las enmiendas pactadas por Unidas Podemos con el PSOE también contemplan cambiar la denominación del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros. Para Esquerra Republicana, los cambios no son suficientes y recuerdan que sus exigencias pasan por ilegalizar el régimen franquista, sus tribunales y las sentencias dictadas.
Han comenzado las declaraciones de los acusados en el juicio de Gürtel por los negocios de la trama en Boadilla. El primero en hacerlo, el líder de la red, Francisco Correa, ha detallado cómo se amañaban las adjudicaciones y cómo se hacía después el reparto de comisiones, que sobre todo eran, según él, para el exalcalde de la localidad, Lupe Ortiz.
Sí, un exalcalde que cobraba en dinero o en especies como viajes o ropa. Francisco Correa ha detallado la operativa cuando en Boadilla del Monte salía una adjudicación pública. Él contactaba con González Panero o con el que fuera gerente de la empresa de suelo y se activaban los mecanismos.
Con Tomás Martín Morales o con Arturo González Panero para intentar que esa adjudicación fuera directamente al empresario que era el candidato, ¿no?, que yo ofrecía. Y si este señor estaba dentro de las cualidades o estaba dentro de del cuadro adecuado del concurso, se adjudicaba, y una vez que se adjudicaba, este empresario me aportaba a mí un dinero en efectivo y yo lo llevaba al ayuntamiento.
Preguntado sobre si las comisiones servían en ocasiones para sufragar campañas electorales del PP, primero ha dicho que no lo recordaba, después que podía estar apuntado como campaña y que no fuera para eso. Al final, en respuesta a su abogado, ha sido más claro.
Durante el tiempo que usted mantuvo relación con las autoridades del Ayuntamiento de Boadilla, con los responsables, a lo largo de todo ese tiempo, ¿alguno de ellos le solicitó o le dijo que parte del dinero que usted les daba pudiese ir para el Partido Popular? ¿Al margen de campaña?
No.
¿En ningún momento?
No, yo creo que no.
Tras Correa, han declarado el que fuera su número dos, Pablo Crespo, el contable de la red, José Luis Izquierdo, y el arquitecto financiero, Luis de Miguel.
Y vamos con más informaciones en formato breve con Neus Cerda. Un policía fuera de servicio evita una agresión sexual a una joven de 22 años en Vallecas.
El agente observó cómo un individuo seguía a la víctima hasta la puerta de acceso de un edificio y cómo le agarraba fuertemente del brazo. El policía actuó sin pensárselo. El detenido es un hombre de 33 años que estaba siendo buscado por los agentes de Vallecas por cometer otras dos agresiones sexuales y contaba con 10 detenciones previas.
Mueren en Almería una mujer y sus dos hijos en un incendio provocado.
La habitación donde estaba la mujer y sus dos hijos de 3 y 11 años estaba cerrada con un candado. La policía investiga el suceso y no descarta ni un posible suicidio de la mujer ni la intervención de una cuarta persona que se encontraba en el domicilio.
Hasta el momento, la Policía Nacional ha podido acreditar que se trata de un incendio intencionado y se barajan dos hipótesis, la de un suicidio o la de un delito contra las personas.
Bernardo Montoya niega haber violado a Laura Luelmo.
6 médicos forenses declaran en el juicio para informar sobre los detalles de la violación y tortura de Bernardo Montoya, la víctima. Su abogado defensor, Miguel Rivera, asegura que su cliente mantiene que su expareja mató a la joven por celos.
Insiste una vez y otra y enfatiza en que no la agredió sexualmente. A mí me lo ha repetido hasta la saciedad, que no. Y además, sí, hasta la muerte, que yo no la violé.
En la isla de La Palma se han producido indicios de un posible aumento en la actividad volcánica.
Preocupa el tremor porque ha habido un repunte en los últimos días. En las 12 primeras horas de hoy se han registrado 165 terremotos. Miguel Ángel Morcuende es director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Pese a que la tendencia era descendente en muchas de las variables que estábamos estudiando, esto podría cambiar porque el volcán realmente nos ha estado dando cambios todos los días.
Y nueva hoja de ruta en la Cañada Real para el realojo de 300.000 familias. Las administraciones implicadas han llegado a un acuerdo que marcará las actuaciones durante los próximos 2 años. Jaime Moya.
160 familias del sector 6 serán realojadas próximamente ante el desmantelamiento de la zona. El Ayuntamiento de Madrid y la comunidad invertirán 34 millones de euros en proporcionar a estas familias una solución habitacional. Sin embargo, los vecinos de la Cañada no se acaban de fiar.
Esperemos que sea, que no nos vayan a meter en cualquier sitio porque... Dentro de cada sea Cañada o no sea Cañada, son nuestras casas.
Me tienen que dar una alternativa que me convenga a mí, no una casa del Ministerio de la Vivienda, que a mí ya me ha costado muchos millones hacerla. Yo no quiero piso, solo quiero piso porque me tienen que operar de la pierna. Yo la quiero en un pueblo.
Pacto también entre la comunidad y el Ayuntamiento de Rivas para comenzar el realojo de los sectores 4 y 5. Pedro del Cura, alcalde.
Garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas que viven en Cañada, que malviven en Cañada, porque ese es un lugar de miseria, donde no se puede vivir, tienen que vivir en una vivienda digna. Y por eso es importante todo el plan y los acuerdos para el relojo y para el acceso a la vivienda.
La comunidad asumirá un 70% de los gastos en viviendas y el ayuntamiento ripense el 30% restante.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Noticias 14 horas abre ya su espacio de cultura, un espacio en el que manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con música para recordar a un gran músico, a Enrique Urquijo.
Aunque tú no lo sepas.
Su hermano Álvaro publica un libro con la historia definitiva de Los Secretos, en donde aclara circunstancias de la trayectoria del grupo y también de la vida y muerte de Enrique. Además, lanza un disco de homenaje y todo ve la luz hoy, 17 de noviembre, cuando se cumplen 22 años de la muerte de Enrique Urquijo.
No lo entiendas. Nunca escribo.
Y ya estamos casi en el ecuador de la semana y es buen momento para ir con propuestas culturales que podemos disfrutar estos días, David. Hoy llega a Madrid, al Colegio de Arquitectos, una exposición que reúne lo principal de la trayectoria del fotoperiodista Steve McCurry, autor de instantáneas tan famosas como La niña afgana. La exposición Icons ofrece más de 100 fotografías de gran formato. Escuchamos a Rafael Jiménez, de la empresa Solout, que organiza esta muestra.
En la muestra, además de las 100 fotos más icónicas de Steve, el visitante podrá encontrarse algunos vídeos sobre sus viajes, sus aventuras, su técnica fotográfica explicada por el propio Steve McCurry y que revelan algunas de las claves de su vida como fotógrafo y cómo se captaron esas imágenes, en qué contexto.
McCurry, artista y fotoperiodista, miembro de la prestigiosa agencia Magnum Photos desde 1986, ha captado con su cámara conflictos, escenas y personas.
Es una oportunidad para todos los madrileños y todos los visitantes de la ciudad de Madrid en las próximas semanas de viajar desde Afganistán a la India, pasando por el sudeste asiático o África. África, Italia, Brasil, Estados Unidos, incluso alguna foto con un guiño a España.
En el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, hasta el próximo 13 de febrero. Descubiertas 2 es otra exposición, una biblioteca de portadas inéditas de libros que no llegaron a ver la luz. Puede visitarse en el Centro Cultural Galileo y se inscribe dentro de Madrid Gráfica. Está comisariada por Pep Carrió.
En ella podréis encontrar una amplia selección de portadas de libros que por algún motivo no han sido publicadas. En esta edición hemos ampliado nuestra biblioteca a Iberoamérica. Grandes diseñadores e ilustradores componen una muestra imprescindible para los amantes del diseño gráfico, la ilustración y, por supuesto, los libros.
Pues así es, portadas de libros que no fueron publicadas, ya sea porque fueron rechazadas por el cliente o por otras causas, y que en muchos casos son piezas muy queridas y valoradas por sus autores. Ana Belén vuelve al teatro desde hoy y hasta el 9 de enero en el Reina Victoria con Eva contra Eva.
¿Por qué te cuesta tanto decir cuántos años tienes?
Yo también podría preguntarte cuántos años tienes y podría preguntarte si más allá de tu edad tienes algún talento.
Dan oportunidad.
A tu brillante idea.
¡A Eva!
¡Eva soy yo!
Después de interpretar a Cleopatra, Ana Belén vuelve a ponerse en la piel de una mujer fuerte, la actriz en declive Margot Channing en esta versión teatral que Silvia Mund ha hecho del clásico del cine Eva al desnudo. Segunda jornada hoy del homenaje que la Fundación SGAE organiza en conmemoración del centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez en la Sala Berlanga con la proyección de Maravillas, una cinta onírica de 1980 de Manuel Gutiérrez Aragón.
Hola, Maravilla, maravillosa.
Oye, Maravillas, ¿tendrías por ahí 3.000 pesetillas
no,
para prestar?
No,
500.
Tampoco.
¿Te hace falta dinero?
No, los hijos. Maravillas siempre me está pidiendo dinero.
Al terminar la sesión, Gutiérrez Aragón participará en un coloquio abierto con el público y el homenaje a Fernán Gómez concluye con La silla de Fernando, un documental de 2006 con forma de entrevista en el que David Trueba y Luis Alegre sientan al creador en una silla para revelar su faceta más íntima y desconocida. ¿A quién bailando va? Sergio Dalma publica pasado mañana viernes su nuevo disco, Alegría, y con mucha alegría, precisamente, le hablaba sobre él esta mañana a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, aquí, en Onda Madrid.
Canción que yo recibía me daba vida, porque además todas eran con una clara tendencia vitalista, muy optimista, muy colorista, y este es un poco el espíritu de este trabajo.
Nuestro espíritu es contarles noticias y vamos a resumir lo que les hemos contado en esta hora de información en apenas 3 minutos con la ayuda de Elia Fernández. En última hora, la Fiscalía rechaza investigar a Isabel Díaz Ayuso por un piso que recibió de sus padres.
El Ministerio Público se inclina por archivar la querella que una asociación de abogados presentó contra ella por un presunto delito de alzamiento de bienes. El consejero de Justicia, Enrique López, ha valorado el dictamen.
Bueno, pues insisto en que estamos ya de nuevo ante la frustración de ese intento torticero de utilizar la acción de la justicia para perseguir política y judicialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y otra última hora de los tribunales.
Pues sí, un juzgado de Madrid ha citado a Íñigo Errejón, el líder de Más País, el 25 de enero por la presunta patada que dio a un hombre que quería hacerse una foto con él en el barrio de Lavapiés. Al tratarse de un delito leve, no interfiere su condición de aforado.
Crece la afiliación a la Seguridad Social.
El ministro José Luis Escrivá ha avanzado hoy los datos del mes de noviembre, que espera cerrar con 90.000 cotizantes más y 50.000 personas menos en ERTE.
Estamos en un mes de nuevo de intensísimo crecimiento del empleo. Vamos a terminar el mes con unos 90.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social en promedio de este mes.
Telemedicina para reducir las listas de espera.
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en diciembre un proyecto piloto en dermatología. Si funciona, se extenderá a otras especialidades. Lo explica el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Enrique Osorio.
Porque pensamos que precisamente en esa disciplina, como es la de dermatología, es una manera muy segura de controlar a los pacientes y atenderlos, y esto va a reducir muchísimo el tiempo de espera. Es una experiencia piloto, pero tenemos la idea de extenderlo a otras disciplinas y a otros sectores de la sanidad, por ejemplo, los pacientes crónicos.
Por su parte, los sindicatos preparan un calendario de movilizaciones para pedir más inversión sanitaria. Mariano Martín Maestro, Comisiones Obreras.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid rebaja en 781 millones de euros la inversión con respecto al gasto real del año 2019.
La Consejería de Sanidad estudia recuperar los cribados masivos.
De cara a las Navidades y para evitar que los contagios de coronavirus se disparen, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido a la posibilidad de que la policía pida que la mascarilla sea obligatoria en el centro.
La policía municipal no es a la que le corresponde tomar decisiones sobre colocar o no colocar mascarillas. La policía municipal lo que le corresponde es ejecutar las decisiones que se tomen por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
El operativo de seguridad del ayuntamiento se activará el 26 de noviembre, coincidiendo con el encendido navideño y el Black Friday. Durante todo ese fin de semana, viajar en los autobuses de la EMT será gratis.
Pues hasta aquí este tiempo de información. Se quedan ahora con lo laboral, con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escuchar.